Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Escaparate, el fin de semana en Radio Universidad de Chile. Camila, qué gusto trabajar contigo. Camila González en la puesta en el aire. Agradecerle a todo el público que nos sigue, ya sea a través del 102.5, en radio.uchile.cl, en todo en Chile y el mundo, por supuesto. Gracias de verdad. Esperamos aportar en una hora de radio con nuestros panelistas e invitados. Una hora con pensamiento crítico. ¿Se podrá de repente, digo yo, encontrar poesía en la cumbia? ¿Será posible algo de poesía en la cumbia? Bueno, la pregunta se la formulamos precisamente al poeta Sergio Zúñiga y lo hacemos aquí, en Escaparate.
Hola, gente de Escaparate, soy Sergio Zúñiga y bueno, sí, la cumbia y la poesía yo creo siempre que tiene una buena relación. Siento que la poesía a veces se encasilla un poco en lo que es lo más elitista o lo más académico. A veces uno cree eso y no, generalmente yo he descubierto, y no soy el único que lo ha descubierto, es que la poesía está en todos lados, digamos. No solamente en los arbolitos, en los pajaritos, sino que en las cosas más oscuras y en las cosas más iluminadas, como puede ser la cumbia, una celebración y un abrazo poético y un abrazo de fraternidad también, lo que la cumbia y la fiesta también genera.
Pero para ti, Sergio, querido, en Escaparate, ¿quién define lo que es o no es poesía?
Yo creo que eso es algo muy, muy subjetivo. La poesía... como definición exacta, no sé si pueda existir. Sí, la poesía como una forma de vivir, como un todo, ya como una globalidad de nuestro ser y de lo que rodea a nuestro ser, como es la naturaleza y también, como te decía antes, la oscuridad, el ir más allá, el generar el tiempo, el generar la emoción, frente a tanta convencionalidad impuesta y natural también que a veces genera las sociedades o que tenemos en nuestra sociedad.
¿A ti que tú tienes referentes en lo que es la poesía?
Sí, bueno, para mí, bueno, Pedro Lemebel, Nicanor y Mauricio Redolés han marcado también una referencia en la poesía, porque ahí pude descubrir la poesía desde la calle misma, cuando te decían antes que siempre a veces se piensa que es como la academia, como en el libro, o como algo netamente intelectual, sino que tiene que ver también con lo popular, con el día a día. ¿Ya? Entonces se puede ser como el lugar común, pero el lugar común desde el buen positivo. Ahí tiene que haber un trabajo poético, obviamente, técnicamente hablando, pero mis referentes son Redolés, Nicanor, Polis Martín y bueno, muchos otros poetas, Pablo y Roca, de poesía chilena, y me gusta también leer esta poesía como más de jóvenes también, así que eso podría ser la referencia.
A propósito de uno de tus referentes, Nicanor Parra, Sergio Zúñiga, poeta conversando en Escaparate de Radio Universidad de Chile, ¿te hace sentido aquella frase de Nicanor Parra, como decía, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas?
Exacto, claro. Esa frase como resume hasta el día de hoy lo que es la política hoy en día, ¿cierto? Entonces, esta cosa, este vaivén que no sabemos qué somos, si para acá o para allá, o el miedo también a decir lo que somos también. Por eso siempre se busca, como la sociedad chilena, como lo menos invasivo, lo menos peligroso, o lo más políticamente correcto, ¿cierto? Mm.
¿Cómo vas encontrando las motivaciones para tu escrito? ¿Cómo aparecen esas imágenes que después se traducen en un lápiz y un papel o en un computador? No sé dónde escribes tú, Sergio Zúñiga.
Sí, aparece desde... Bueno, tiene que ver con lo personal también. A veces cuando uno puede estar como más bajoneado, cuestionándose la vida. A veces yo me cuestiono la vida como por cosas súper pequeñas y por esas súper pequeñas también puedo agradecer a la vida. Y desde ese agradecer y ese cuestionar es donde aparecen distintas... inspiraciones también, y observando, a mí me gusta mucho caminar, más allá de, no, yo no manejo y tampoco ando en bicicleta, me gusta esto como del ser peatón, e ir escuchando, ir viendo también murales, ahora me voy a tomar como algunas fotos a las murallas, que siempre hay algunas frases interesantes.
Ajá, ¿qué agradeces de la vida, Sergio?
Que agradezco la vida, el sol, el despertar, la sencillez, el poder tener claridad de que aún somos seres que a la resistencia de siglo y de siglo aún estamos sobreviviendo. Pero ese sobreviviendo de esa resistencia, agradezco la fraternidad y bueno, las cosas simples, por decirlo de una forma simple.
¿Dónde la gente, las auditoras, auditores de Escaparate en nuestro país y en el mundo, pueden encontrar tu trabajo, el trabajo del poeta Sergio Zúñiga?
Bueno, el trabajo se puede encontrar, pertenezco yo a Tramo y Medio, un grupo ya de 7 años, una banda de poesía musicalizada, y podemos encontrarlo en Instagram, Tramo y Medio, ¿cierto? En Spotify, P0412, así con números, 0412, que está mucho de la poesía, está musicalizando nuestro trabajo con 5 temas, y donde participa con arreglos de percusión Juan Grönemeyer, percusionista de Chico Trujillo, Floripondio y tantos otros proyectos, quien nos grabó este EP con su sello Oír y además participa musicalmente. Además también de mi Facebook, Sergio Zúñiga Palacios, y Instagram, Sergio-10 Zúñiga. Ese es mi Instagram también.
Perfecto, pero antes de quedarnos con esa producción que está grabada aquí mismo, hoy en directo en escaparate de la Radio Universidad de Chile, la radio pública de nuestro país, bueno, cuéntanos de esta poesía que tiene la cumbia.
Bueno, sí, pues esta es resumidamente cumbia poética. Esto lo escribí como en el año 2009, pero siempre hago el alcance de que para mí este poema nació. Yo tenía 9 años, me acuerdo, estaba en una fiesta familiar y me dediqué a observar, sin conversar con nadie, cómo bailaban la cumbia. Y siempre me producía algo, esta la cumbia clásica del año nuevo, radios bailables. Y yo sentí que ahí dije, me dije a mí mismo, siempre me va a gustar la fiesta y la cumbia y la alegría. Y eso fue como algo que me quedó y lo escribí el 2009, muchos años después. Y bueno, ha sido como un caballito de batalla, musicalizado también por Tramo y Medio, y se llama Cumbia Poética y paso a relatarles en este momento. El ritmo de la cumbia me regala versos cuando veo la sonrisa de la gente al bailar, las siluetas moviéndose al fino compás, como las olas del mar que vienen y que van. Qué poético lo que dije. ¿No ve usted? ¿No ve usted? Y sigue mi gente bailando, olvidando cada pena, olvidando los olvidos que alguna vez les han entregado. Y así vamos recordando los placeres de la cumbia, el tocar una fina cintura en un trencito que avanza, solo con la alegría y el ritmo, el placer de la cumbia y esa vueltita coqueta, de esos ojos brillosos, de ese vaivén de los pies hacia adelante y atrás. Y el tiempo pasa y se nos va la vida. Y es por esto que la cumbia se hace más larga. Porque queremos que siga y no queremos que pare. ¡Ay, la cumbia! Que me regala un bloque de felicidad. En esta vida un poco injusta, pero justa en los tiempos de felicidad. Y tú dormías y yo cantaba cumbia para adormecerte y contemplar tu rostro pasivo y cansado por el peso del día. Eso es la cumbia, la historia de la Josefa, mujer trabajadora, y el campesino que recupera su libertad y la descubre en el arado de la tierra. Aunque a veces la tierra y el patrón puedan tenerlo aprisionados. Y en relacionar cumbia y poesía, me voy enamorando de ella. Le dicen la negra y se llama Tomasa. Y lloro por quererte, por amarte y por desearte. Vengan, bailemos la cumbia. Esa que es feria, es esquina, es ritmo, es población. Es familia y año nuevo. Es matrimonio, aunque no sea eterno. Son mis manos y tus manos. Son las miradas que chocan sin lastimarse. Es salud, es túnel construido de manos entrelazadas. Es felicidad, aunque sea por momentos, aunque sea cortada, aunque sea ahí nomás.
¿Te fijaste? ¿O no te fijaste? Fíjate. Pero fíjate. ¿Se fijaron? ¿Habrá fijado? ¿Se fijará? ¿Irá a fijarse? Como que me fijé que nunca te fijaste. nunca te fijaré. No sé cómo, no me fijé antes.
Hola, ¿cómo están? Un saludo a los amigos y amigas de Escaparate. Somos de Fundación Sol y hoy hablaremos sobre el gasto estatal en el financiamiento de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden. Para dimensionar la magnitud de los recursos gastados en las Fuerzas Armadas y de Orden en el año 2023, se puede concluir que el gasto público destinado a dichas pensiones equivale casi a $16,000 per cápita, mientras el gasto en el Pilar Solidario y PGU, o Pensión Garantizada Universal, es poco más de $2,800 per cápita. Mientras que, por cada pensionado de las Fuerzas Armadas y de Orden, el Estado paga más de 14 millones y medio al año, es decir, alrededor de 1.200.000 pesos mensuales, mientras que a los y las pensionadas del Pilar Solidario reciben solo un poco más de 2 millones y medio al año, es decir, 215.000 pesos aproximadamente al mes. El análisis que realizamos en Fundación Sol de cifras y estadísticas económicas es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web, fundacionsol.cl, que dice Donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual.
Hola amigos y amigas, soy Nano Acevedo. Estoy cumpliendo 60 años de canciones y rebeldías. El miércoles 24 de julio en el Mall Place Egaña, en el cuarto piso, está la preciosa sala SCD de la Sociedad de Autores e Intérpretes Musicales, sala SCD, Mall Place Egaña, cuarto piso. Ahí haremos el lanzamiento del libro 60 años de canciones y rebeldías. También haremos un homenaje a la peña, a la histórica peña Javiera de la calle San Diego, y celebraré mis 60 años de música con una cantidad bastante grande de músicos, cantores y cantoras. Estarán los grupos Chamal, Kipamán, Ventanal, Alturas, Chile Pepper, Canto Libre. Estarán los cantores y cantoras como Cecilia Astorga, Manuel Sánchez, Pedro Yáñez, Julio Cerey, Alejandro Masmar y muchos más. La entrada cuesta 10.000 pesos y es el libro, los 60 años de canción y rebeldía. Con ese libro entran dos personas y los primeros 50 se llevarán un disco, 1986. Así que quedan todos invitados para el miércoles 24 de julio de 7:30 a 10:30 de la noche. 3 horas de música, 3 horas del mejor folclore y 3 horas de los mejores artistas. Un abrazo, gracias. Los dejo con una canción que ganó la OTI chilena y compitió en la OTI iberoamericana en el Palacio de la Cultura de Madrid, España. La canción se llama Oda a mi guitarra.
Chile, Oda a mi guitarra, autor y compositor Nano Acevedo. Arreglos y dirección de la orquesta de Juan Azúa. Canta Capri. Hembra cría tus polluelos desangrados, aves rápidas de ciegas geometrías. Emborrachada un día te recuerdo en la falda de cualquiera colombina o romancera. ¡Gracias!
sin tu cordaje de lluvia, sin tu redonda hermosura. Sin duda has quedado, no te duermas, sobran manos para darte tu paveral. Tu mi guitarra, tu mi guitarra, nada nunca está conforme con nada.
Tostaduría y Mercado La Rueda te espera en su acogedor local de Javiera Carrera Sur número 30 en la comuna de La Reina, con pescados, mariscos, todo tipo de masas y frutos secos. Vive una grata experiencia en Tostaduría y Mercado La Rueda. Javiera Carrera Sur número 30, comuna de La Reina. Encuéntranos en nuestro Instagram Mercado La Rueda. Te reitero, el Instagram de Tostaduría y Mercado La Rueda es Mercado La Rueda.
Conversación se le atribuye a John Lennon. No sé si será cierto o no, pero igual sirve para plantearle este tema a la psicóloga Leticia García aquí en Escaparate. Dicen que a John Lennon, cuando estaba en el colegio, le preguntó un profesor o profesora: ¿qué quieres ser cuando grande? Feliz. Y la profesora o el profesor le habría dicho a John Lennon: parece que no entendiste la pregunta. No, dijo él. Lo que pasa es que usted no entiende la vida. Está buena, ¿eh? Leticia García, psicóloga, panelista de Escaparate, bienvenida.
Hola, querido amigo, un abrazo cariñoso para ti, para las auditoras y auditores. Muy buena frase, ¿no? ¿Es cierto o no que es de John Lennon? Excelente frase. No solamente por el planteo de decir quiero ser feliz, tío, sino que además la lección que da de vuelta cuando dice que no entiende la vida. Sí, en realidad el tema en una sociedad que se ha impregnado de materialismo, que se ha impregnado de consumismo, ¿ah? de plantear que en realidad solamente aquello que es tangible, que es observable, que es tocable, es decir, todo lo que es la sociedad de consumo, digamos. Cualquier aspiración que se quiera plantear desligada de ese tipo de sociedad de consumo pareciera ser una locura, ¿no? De hecho, ¿qué es lo que se le pregunta a niñas y niños desde muy chicos? ¿Qué quiere hacer cuando grande? Y seguramente si alguien dice, no sé, quiero jugar o quiero inventar cosas, lo más probable es que le corrijan los papás, que le diga, no, pero estamos hablando en serio, ¿qué es lo que le gustaría a usted hacer, no? A este niño o niña, y se le trate de reorientar. O sea, ese nivel de control de la subjetividad de un sistema que es materialista, ¿no?, que es individualista, trata de imponer como aspiración de existencia, como aspiración de vida, efectivamente es como que te fuera tratando de enrielar en una determinada dirección.
Pero ¿cuánto puedo yo, como persona, Leti, hacerme el tonto, ignorar este sistema materialista, o sea, salirme de este sistema materialista que significa que tengo que trabajar, que tengo que producir lucas y todo lo demás?
O sea, yo creo que uno no puede, a ver, sí puede, aislarse del sistema, podría, digamos, ¿no? O sea, cada uno que dice ya no me gusta vivir así, entonces no sé, trato de hacer lo posible, me junto con amigos, me compro un terreno, me voy a un lugar, vivo en ese lugar, etcétera. De hecho, una pequeña cantidad de gente hace eso, ¿no? Uh-huh. Que es como desligarse, armar como una especie de lugar aparte, de utopía aparte, llamaríamos, ¿no? Pero el 99,9% de la población vive de otra manera, y yo creo que el tema no es negar que existe ese mundo que te trata de manipular como si fueras marioneta, ¿no?, para los intereses de quienes tienen el control del todo social, porque ese es el punto, ¿no? O sea, hay alguien que de alguna manera dicta determinadas normas, determinados valores como la vida en términos materiales para luego decir que ese es el patrón moral para hacer o no hacer las cosas. El tema yo creo que no está en que eso exista, el tema está en no verlo, en no darme cuenta de que ese elemento, que en realidad tiene que ver con lucha de extensiones humanas, de control y de apropiación, ¿no es cierto?, existe. Y por lo tanto, esta sombra que implica el tema de que vivimos en una sociedad libre, es nada más que eso, una sombra, no es lo que es real, digamos.
Oye, ahora, ¿qué término? Perdona, Leti, ¿eh? Estamos dialogando con la psicóloga Leticia García. ¿Qué término este de la felicidad?
Bueno, la felicidad es un elemento muy muy hermoso porque yo, bueno, invitemos a los auditores y auditoras que piensen porque qué es la felicidad para cada uno, ¿no? Muchas veces se confunde la felicidad con la euforia, la felicidad con la alegría, con una reacción de alegría. La felicidad es algo mucho más profundo, ¿no? La euforia o la alegría, la manifestación de la alegría, en general son catárticas también. O sea, una cosa que te ocasiona mucha tensión, ahora en este momento que está todo tan recontra futbolero, no, ya para Chile no, porque ya no quedamos fuera de la Copa América, pero que anda mucha gente viendo el fútbol europeo, que sigue la Copa América, se da cuenta de que estás viendo un partido y eso va ocasionando una cierta tensión, un cierto gusto, y hay alguien que grita y que no se hacen bien las cosas, que si yo hasta el momento que alguien hace un gol y se pega un grito, terminas con eso y te ríes, ¿no es cierto? O en otro tipo de cosas que te gusta hacer o con las que te diviertes y tú te ríes, que es catártico en el sentido que acumulas una cantidad de tensión y la aflojas, ¿ya? Pero eso es momentáneo. Además tiene una estridencia mayor, ¿ah? Un grito de gol es un grito, ¿no? Una carcajada también. La felicidad es calma. La felicidad es profunda. La felicidad se va construyendo, ¿no? No es una cosa solo de instantes, es una cosa de un camino de construcción. De alguna manera es algo que te llena y que es inmaterial. Es algo que es gratis, no es necesario comprarlo. Es probable que, no sé, tu hijo hace mucho tiempo que era un videojuego y tú juntas plata o te endeudas y le compras y el niño va a estar contento en el momento que se lo regale. Pero va a estar contento porque se produce una situación de displacer-placer, digamos, ¿no? Se termina en el instante. La felicidad tiene, insisto, otra profundidad, tiene otras complejidades porque abarca a todo lo que uno es, digamos, y de alguna manera está desapegada de cuánto es lo que tú has consumido. Has consumido en cosas, en personas, en qué sé yo, en cosas que te permiten, que te dan
una construcción, placer. ¿La voy construyendo día a día?
Y la voy construyendo día a día, pero además está desconectada de lo que yo tenga o no tenga. Sean personas, porque en una sociedad de consumo las personas también nos volvemos objeto de consumo, ¿no? Sea de personas, sea de cosas, sea de instrumentos, sea de premios, sea de reconocimiento, no está ligada con lo externo.
Es como me paro en la vida, un poco como estás tú ahora, por Leti, la psicóloga Leticia García, ¿no? Que hace rato como encontraste el camino a la felicidad, y esto también involucra a nuestras auditoras y auditorios, ¿no?
O sea, sí, yo he tratado siempre, de hecho, siempre hacemos esa pregunta, César, de la medida que el tiempo pasa, que quieres sentir la felicidad o el sufrimiento, de manera de hacer esa distancia. Y dentro de eso, siempre hemos dicho que las personas tenemos recodos, tenemos momentos, tenemos posibilidades siempre de elegir entre las condiciones de vida que nos han tocado para poder construir otras condiciones de vida. Y obviamente, en cierta etapa de la vida, uno toma esos recodos y toma decisiones. Así que sí, pues estamos, como hemos conversado en semanas anteriores, en tratando de armar un proyecto además que pueda servir socialmente, pero además me permita a mí vivir y ganándome la vida haciendo cosas que realmente me gustan, y hemos estado anunciando que vamos a hacer algunos talleres talleres con participación de la gente que quiera, en ciertos temas que pueden ser sencillos, pero muy profundos, hemos invitado a la gente a participar. Y a partir de la segunda quincena de julio vamos a comenzar un ciclo. Ya han escrito varias personas para inscribirse que quieren participar, así que ahora hacemos la última reiteración para que quienes les interese se puedan inscribir en mi correo, César. Lo doy.
Por favor.
LeticiaGarcíaF@gmail.com. Pueden manifestar allí su intención de participar. Si hay temas que les interesarían, hay mucha coincidencia entre quienes se han inscrito, así que la idea es poder armar un ciclo. Y ahí enviaremos el programa y todos los detalles. Lo repito, mi correo, leticiagarcíaf@gmail.com, y ahí entonces les contestamos cuál es este proyecto para que puedan participar todos quienes quieran.
¿Va a ser a través de Internet?
Sí, va a ser a través de Internet, y además las personas que se han inscrito también son de distintos lugares, porque Escaparate lo escucha gente de distintos lugares, digamos. Así que capaz que tengamos hasta alguien que esté en el extranjero que quiera participar, que me ha escrito también.
LeticiaGarcíaF@gmail.com. ¿Eso es?
Así es.
Gracias, Leti.
Muchas gracias a ti. Un abrazo afectuoso para ti y para las auditoras y auditores.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
Un lugar para descubrir. Almasa Emporio. Emporio árabe, dulces árabes, delicias turcas, pampita, café, decoración, regalos, todo un mundo en Almasa Emporio. Simón Bolívar 4800, esquina Coventry, comuna de Ñuñoa. Encuéntranos en @almasa_emporio. @almasa_emporio. Abierto de lunes a domingo. Almasa Emporio. Todo un mundo por descubrir.
Estimados auditores del programa Escaparate de la Radio Universidad de Chile, les saluda Pascal Bonifá, periodista, para contarles que esta semana sale a circulación mi nuevo libro, titulado Chuquicamata 1970-1973, La nacionalización del cobre. Es un libro sobre un tema de que, a pesar de ser un hecho central en la historia de Chile, poco se ha explorado sobre cómo se vivió en las minas mismas y todo lo que costó. Con escenario en Chuquicamata, este libro nos introduce en el proceso de nacionalización por dentro. Es una historia de épica y de determinación que marcó un hito en la soberanía económica de Chile. Los invito a conocer más sobre este tema y este libro próximamente en el programa Escaparate. Hasta entonces.
la carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte, empapado de sol y de montañas, motivo de los hombres, y mezclado con la sangre y con el alma de todo un pueblo pobre. Nuestro cobre, nacido entre los cerros y robado por manos extranjeras, cambiado por dinero. No era Chile quien bebía de tu savia, no eran los mineros, y te hacían cañón y te ponían en contra de los pueblos. Nuestro cobre ahora estás en casa, la patria te recibe emocionada con vino y con guitarras. Son tus dueños los mismos que murieron, ¿por qué no te llevaran? Y de aquí ya no te mueven ni con sables, ni tanques, ni metralla. Nuestro cobre, la carne, tiempos mejores. Para siempre el cobre está en las manos de los trabajadores.
Hola amigos y amigas de Escaparate, soy el economista Andrés Solimano y les quería contar que acaba de aparecer un libro mío de un tema que ya está en las librerías, editado por LOM Ediciones, que se llama Arte, Mercado y Sociedad en Tiempos Turbulentos. El análisis realiza un estudio detallado de cómo funcionan los mercados de arte en el mundo, los mercados por la pintura, las esculturas, los grabados, instalaciones, distintas manifestaciones artísticas que se examinan desde una perspectiva de económico, económica, financiera y también de historia del arte y de relación con arte y sociedad. El libro incluye un capítulo sobre una historia breve de los mercados de arte desde el Renacimiento hasta la actualidad. Hay un capítulo especial dedicado al sector de arte en China. En China es el tercer mercado internacional más importante después del norteamericano y británico, y se altera entre el tercero y segundo lugar con el Reino Unido. Hay un capítulo de eso. También se analizan las peculiaridades del mercado de arte, que es un mercado distinto a otros y que en el libro se analiza en detalle. También se analizan crisis sociales, crisis financieras, crisis económicas y cómo impacta el arte en los mercados de arte, y la relación entre desigualdad y arte. El libro un poco enfatiza de que el arte es, por un lado, una manifestación de creatividad humana, de belleza, de emociones, y por otro lado tiene un lado más frío, que es activo de inversiones, un activo para atesorar riqueza. Y el libro analiza las tensiones dualidades y complementariedades a veces entre estas dos dimensiones del arte. Bueno, espero que sea de su interés. Nuevamente el título, Arte, Mercado y Sociedad en Tiempos Turbulentos, de editorial publicado, autor Andrés Solimano, y publicado por LOM Ediciones. Ya está en distintas librerías del país. Gracias, hasta luego.
Comentario de cine en Escaparate. Joblar, bienvenido.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos del cine? Aquí estoy nuevamente para referirme a una película que está en pantalla grande y que tal vez va a pasar un poquito inadvertida por el grueso público, por así decir, porque en este momento hay películas realmente muy buenas que están circulando, y en particular de tipo familiar, a las que ya he hecho mención en programas anteriores, no voy a insistir al respecto. Quiero hablar de la película El Último Conjuro. Esta es una película que le va a gustar a un público bien específico, al que gusta del terror, pero además al que gusta del terror japonés, para ser más exacto. Todos ustedes recuerdan El Aro, ¿no es cierto? Esa película, Ringu, inauguró un nuevo tipo de terror que mezclaba antiguas tradiciones japonesas con los medios actuales, con el VHS, con el teléfono. Es decir, una película que remeció realmente las plateas, que tuvo mucho éxito, sobre todo en Estados Unidos, en Hollywood, en Europa, que se hizo una versión norteamericana, después hubo una segunda parte. Bueno, su director es Hideo Nakata, que también dirigió Deep Water, o sea, Aguas Oscuras. Acaba de lanzar una película recién, que ya está en Chile y que ya está en este momento en cartelera. El Último Conjuro. En realidad, el título no es muy adecuado, porque debería ser más bien El Juego Prohibido. Pero tiene que ver con un conjuro, en el sentido de que aquí se mezclan otro tipo de tradiciones que tienen que ver con, digamos, ciertos miedos o ciertos deseos ancestrales. La película toma algunos elementos, bueno, mal que mal han pasado bastantes años desde que Nakata presentó su Ringu, varios elementos que han formado parte de otras películas de Hollywood, pero se mezclan en un ámbito japonés actual, contemporáneo, y tiene que ver con la posibilidad de resucitar a una persona a través de un conjuro, enterrando parte de ella en un jardín, por ejemplo. Ahora, yo les voy a dejar a ustedes con la inquietud, porque a los que les gusta este tipo de películas la van a ir a ver seguramente, y les voy a decir que es la película realmente un juego de cajas orientales. Así, ustedes sacan una y se encuentran con otra, sacan esa y se encuentran con otra. Es decir, va una historia dentro de otra historia dentro de otra historia. Eso que en francés se llama mise en abîme, ¿no? Que puede sorprenderlo en un determinado momento, pero los que están acostumbrados a este tipo de producciones la van a disfrutar sin duda. Así que ya saben, El Último Conjuro. Y los que quieran más claridad acerca de lo que les he dicho, me pueden leer naturalmente en www.candileja.cl. Será hasta la próxima.
Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate. Somos de Fundación Sol y hoy hablaremos sobre para cuánto alcanza un salario mínimo. El salario mínimo bruto de 500 mil pesos resulta en un pago líquido de 406 mil 400 pesos si restamos los 93 mil 600 correspondientes al pago de leyes sociales. Si además consideramos 67.281 pesos para la canasta básica de alimentos solo para una persona y 48.520 pesos para ir y volver del trabajo, más dos viajes en locomoción colectiva cada día del fin de semana, quedan 290.599 pesos disponibles para un arriendo. Y ya habríamos utilizado el 100% del salario mínimo. El salario mínimo líquido solo permite cubrir el 81,9% de los 495.758 pesos establecidos como línea de la pobreza para un hogar de tres personas. Estas cifras consideran el costo del pan en base al precio promedio de la marraqueta según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, al 17 de junio del 2024 para la región metropolitana, lo cual corresponde a 2.172 pesos. La tarifa de la movilización de metro en horario punta en la semana y en horario valle para el fin de semana y la línea de la pobreza a mayo del 2024. El análisis de cifras y estadísticas económicas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hacen un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web fundacionsol.cl que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual.
Un lugar para descubrir. Almasa Emporio. Emporio árabe, dulces árabes, delicias turcas, pampita, café, decoración, regalos, todo un mundo en Almasa Emporio. Simón Bolívar 4800, esquina Coventry, comuna de Ñuñoa. Encuéntranos en @almasa_emporio, @almasa_emporio. Abierto de lunes a domingo. Almasa Emporio, todo un mundo por descubrir. A propósito de lo que ocurrió en Bolivia, ¿no es cierto? Mucha gente dice, mira, hoy día en Latinoamérica nadie hace un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado, como quiera llamarse, sin tocar la puerta de la embajada de Estados Unidos, sin avisarle a Estados Unidos, sin pedir permiso a Estados Unidos. No sé qué piensa nuestro analista político, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, en Escaparate.
Bueno, yo creo que aceptando la tesis como válida, en términos generales, yo matizaría solo con la idea de que Estados Unidos no es un ente monolítico. O sea, Estados Unidos es una potencia mundial con, creo que 250 millones de habitantes, un Estado federal con muchos poderes y con muchas tensiones internas, como se ve hoy día en la administración del propio proceso de sucesión presidencial. Entonces, lo que puede también uno matizar es decir que los mismos agencias de inteligencia de Estados Unidos dan señales que pueden ser contradictorias y que una dice métale acelerador y otra dice métale freno a ciertos procesos porque tienen lecturas técnicas de la realidad política de un país distintas, ¿no? Entonces, para explicar lo de Bolivia, puede ser que una agencia de inteligencia le dijo a los bolivianos en la conspiración golpista, métale acelerador, y otra dijo, oye, no es el momento, métale freno, porque esto tiene que ver con análisis de coyuntura, de posición, de conveniencia en múltiples frentes.
Bueno, ¿y cuál es tu visión, Álvaro? Pero independiente de eso, pero tu visión, independiente de Estados Unidos, ¿cuál es tu punto de vista de lo que ocurrió, desgraciadamente, en Bolivia hace algunos días?
Yo creo que actores locales hicieron una intentona golpista, consultaron con agencias internacionales, algunas les deben haber asusado o les dieron señales positivas, otras tal vez no les respondieron o no les dieron señales, y estos se envalentonaron y tiraron para adelante sin piso político, entonces se equivocaron en el tiro. Y yo creo que eso puede pasar porque es parte, digamos, de los actores que están en esta cancha, digamos, o sea, la falla en el error, en el error de posibilidad, en creerse con más piso político del que existía, y finalmente quedaron solos en esa empanada, y durante el periodo en que tenían que ir avanzando en la implementación de este intento de golpe, se dieron cuenta que no era lo que había. Hay veces, es como cuando el mismo uno estudia el golpe de Estado en Chile, se van dando señales y se van dando actores que se van sumando o no se van sumando. Hasta el último periodo, Pinochet no estaba en el golpe, el que lo iba comandando era Merino, y en un momento determinado dan vuelta por presión de distintos actores a Pinochet y ahí se desata el golpe. Es decir, hay una microhistoria en los golpes de Estado que pasa también por las personas que ven o no las condiciones favorables para hacerlo. ¿Sí? Pensemos también en el famoso Tacnazo y en el Tanquetazo, que son dos intentos de golpe fallidos, uno contra el presidente Frei Montalva y otro contra el presidente Allende, que tienen que ver también con condiciones inmaduras o contradictorias para poder llevar adelante el golpe que estaban planificando.
Para esta intentona de golpe de Estado en Bolivia, Álvaro Ramis, nuestro analista político, ¿cuánto habrá influido lo que muchos señalan que esta disputa interna que hay entre el expresidente Evo Morales y el actual mandatario boliviano?
Yo creo que mucho, porque al ver la división de este campo que estaba unificado en un solo partido, que era el MAS, que hoy día parece dividido, eso es usado como la gran el punto de fuga para poder plantearse esa división, porque la excusa que usa el sector golpista es que exige al gobierno de Arce que impida que Evo Morales sea candidato porque está inhabilitado según la Corte Suprema. Entonces, la excusa es justamente esa posición, y los coloca en una, agudiza la confrontación. Tal vez lo que pensaban era que en esa confrontación iba a dar las condiciones para el éxito del golpe, ¿no? Pero es un contexto que es de fondo y que explica por qué se da este intento de golpe.
¿Será un téngase presente, una que ver, sientes tú, para el resto de Latinoamérica, especialmente para los países vecinos, Perú, Bolivia, qué sé yo?
Bueno,
Perú, Chile, Bolivia perdón.
Sí, yo creo que tienen distintas circunstancias. Yo creo que, por otra parte, el efecto político fue la unanimidad de la comunidad internacional rechazando el intento de golpe. Creo que si quisieron dar esa señal, la señal fue la contraria, porque no hubo apoyo político alguno de ningún actor, incluyendo la OEA. Entonces, le salió el tiro con la culata en esta coyuntura. Creo que los golpes que hoy día están ocurriendo son más parecidos a los peruanos, ¿no? Como cuando sacan a Pedro Castillo, que en el fondo es crear una situación límite de destitución, lawfare, crear condiciones institucionales como los que se dieron en Brasil contra Dilma Rousseff. Yo creo que los golpes de hoy no se dan con tanques y por lo tanto son más peligrosos.
Una última inquietud, te llevo a Estados Unidos, Álvaro Ramis, nuestro analista político. ¿Qué cuentas estarán sacando los demócratas en Estados Unidos al mantener a Joe Biden como candidato? Porque claramente él tiene temas con su salud mental, ¿o no?
Claro. Mira, acá es el problema de la sucesión. O sea, Joe Biden resolvía un problema muy clave para los demócratas, que era quién es el candidato, para evitar la ruptura del partido. Y por lo tanto, era claro que si no fuera por el tema de salud mental, todo el mundo se unificaba en torno a su liderazgo y listo, y era el candidato. El problema es que no esperaban ese grado de deterioro. Porque ahora el problema es, si bajan a Joe Biden, ¿cuál es el candidato? Y eso implica una especie de guerra civil de los demócratas entre distintas facciones que están muy enfrentadas, y que el único liderazgo que permitía un cierto consenso incruento era Biden. Entonces, abrir el melón de cómo disputar eso implicaría unas primarias muy disputadas, muy, muy abiertas, que no tienen tiempo para realizar, y por eso es que están tan complejos y complicados, ¿no? Biden debería haber tomado esa decisión el año pasado, para que este año hubieran existido primarias competitivas, pero en este plazo ya no lo logran. Entonces, ese es el drama, ¿no?
Entonces, el próximo presidente de Estados Unidos se llama de Donald Trump.
Hoy por hoy, sí, no hay alternativa. Si hoy fuera las elecciones, estaría claro que ese es el candidato.
Un tremendo abrazo para ti, a nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis.
Muchas gracias a ti.
Las hojas rojas que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos. Ahogan mi corazón y queman mis sentimientos. Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento, que crecen llenas de espacio. corazón y queman mi sufrimiento, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento.
Y Mercado La Rueda te espera en su acogedor local de Javiera Carrera Sur número 30 en la comuna de La Reina, con pescados, mariscos, todo tipo de masas y frutos secos. Vive una grata experiencia en Tostaduría y Mercado La Rueda. Javiera Carrera Sur número 30, comuna de La Reina. Encuéntranos en nuestro Instagram Mercado La Rueda. Te reitero, el Instagram de Tostaduría y Mercado La Rueda es Mercado La Rueda.
Despedimos esta jornada de Escaparate. Para los que están escuchando Escaparate, en la edición estreno del día sábado, les quiero contar que justamente a las 4 de esta tarde, ahora mismo, hay un homenaje a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. ¿Se acuerdan? Los jóvenes quemados en la dictadura civil militar. Esto se va a desarrollar ahora, a las 4 de la tarde, en calle Rodrigo Rojas de Negri, con avenida San Alberto Hurtado, ex general Velázquez, obviamente en la comuna de Estación Central. Todos los que quieran acompañar este homenaje, hoy 6 de julio a las 4 de la tarde, pueden acercarse entonces a este acto político-cultural en la calle Rodrigo Rojas de Negri con avenida San Alberto Hurtado, ex general Velázquez. Nuestro reconocimiento entonces a Rodrigo Rojas y a Carmen Gloria Quintana. Gracias, recuerden que Escaparate lo pueden volver a escuchar en la página Volver a Escuchar de la radio. También nos sintonizan en Spotify como Escaparate. Muchas gracias, que estén muy bien.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.